Queremos aprovechar el tiempo terminando con la ayuda del Señor esta mañana el Sermón del Monte, este sermón tan famoso de Jesucristo. Lo queremos terminar esta mañana, así que si toman sus Biblias y me acompañan de pie, hermanos, vamos a leer juntos como iglesia en reverencia a la palabra de nuestro buen Dios. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 7 y vamos a leer versículos 24 al versículo 27, simplemente esos versículos. Vamos a terminar el Sermón del Monte, pero no el capítulo 7, nomás el Sermón del Monte en este día. Así que se encuentran, hermanos, Mateo 7, del versículo 24 hasta el versículo 27. Vamos a leer, como dije, juntos, en reverencia a todos. Son las palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Así que leemos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Damos gracias, Padre Santo, esta mañana una vez más entramos a tu presencia con acciones de gracias, que queremos alabarte una vez más y exaltarte, porque nunca es suficiente, nunca hay el tiempo suficiente, las palabras suficientes para exaltarte a ti. Gracias, Dios mío, porque nos has rescatado por tu gracia. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos alejados, sin Dios, sin esperanza. Te compadeciste de nuestras vidas, Señor, por pura gracia, en tu misericordia nos llamaste a formar parte de tu iglesia. Y ahora, Señor, nos regocijamos hoy porque sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque sabemos que hay una esperanza eterna, un lugar eterno que nos espera para un día estar contigo y alabarte eternamente. Gracias por Jesucristo, quien dio su vida voluntariamente por la nuestra, que cargó sobre él todo nuestro pecado, toda nuestra maldad fue derramada sobre él, y ahora nos has aceptado, nos amas como amas a Jesucristo, tu Hijo, y por ello, Señor, te alabamos. Estamos eternamente agradecidos. Te amamos nosotros, que queremos conocerte más, queremos aprender más de ti. Instrúyenos hoy, siempre en tu palabra, que tu Espíritu nos guíe, abra nuestro entendimiento. Necesitamos de ti, dependemos, Señor, que de ti, que tú hagas esa obra. Confiamos que lo has de hacer hoy para que tu nombre sea exaltado. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a terminar el Sermón del Monte esta mañana. Vamos a estar hablando sobre la fundación de nuestra salvación. Ese será el tema, ese es el tema de Jesucristo aquí, la fundación de nuestra salvación. Y por supuesto, hermanos, es posible tener una buena fundación, al igual que es posible tener una mala fundación, una falsa fundación. Y la fundación es muy, muy importante, como vamos a explorar esta mañana aquí en el pasaje que acabamos de leer. Ustedes recordarán, la mayoría están viejitos aquí, ¿verdad? Ustedes recuerdan el año 1985, en donde en la Ciudad de México hubo un terremoto enorme, donde murieron más de 10,000 personas, más de 30,000 edificios completamente destruidos, muchos más medios destruidos, pero más de 30,000 destruidos. Un terremoto desastroso. Los científicos nos dicen que la razón por la cual les pegó tan fuerte es porque la Ciudad de México está construida sobre lagos. La fundación no es buena. Hay lagos y la arena que se encuentra debajo de la Ciudad de México no es buena para construir. De después del año 1985 cambiaron muchas leyes de construcción en la Ciudad de México, pero no muchos siguen las leyes, como se ha reportado muchas veces en México, que no siguen las nuevas leyes, como fue evidente el año que acaba de pasar, cuando un terremoto de nuevo pegó la Ciudad de México. Vivimos en California nosotros, es igual. Hay muchas leyes para prevenir cómo construimos, porque la fundación entendemos ya que es muy importante. Si la fundación no es buena, de nada sirve lo que está construyendo. Jesucristo está aquí precisamente haciendo ese punto muy importante, que la fundación es clave. Que si la fundación de su salvación no es buena, si no ha sido construida sobre algo sólido y firme, de nada sirve. Simplemente es una falsa salvación, son simplemente apariencias. Recuerdan, hermanos, rápidamente que Jesucristo ya está terminando el Sermón del Monte. Esta es su conclusión. Y como todo buen predicador, ¿verdad?, termina el mensaje con una ilustración. Aquí la ilustración de dos hombres que trabajan en la construcción, que están construyendo casas. Y está haciendo un llamado a las personas que piensen bien sobre lo que están escuchando, sobre lo que ya han escuchado. Empieza diciendo, recuerden, entrar por la puerta estrecha. Hay dos puertas. ¿Cuál va a escoger? Ya ha escuchado, ya ha aprendido las palabras de Jesucristo. ¿Por cuál puerta va a entrar? ¿Por cuál camino va a caminar? ¿Qué tipo de árbol va a ser? ¿Y qué tipo de árbol va a seguir? ¿El falso o el bueno? ¿Va a ser el buen cristiano o el falso cristiano? El que solamente profesa y dice Señor, Señor, pero no hace la voluntad del Padre que está en el cielo. O va a ser el que realmente se somete al señorío de Jesucristo. Está haciendo un contraste entre dos puertas, dos caminos, dos árboles, dos tipos de cristianos, verdadero y falso. Y ahora dos constructores que están construyendo un edificio, que son aparentemente igual los edificios, las casas. La única diferencia es la fundación. Y como mencionamos, la fundación es clave. Si la fundación no es buena, de nada sirve la casa. Entonces, esta mañana, hermanos, mientras miramos el pasaje, simplemente queremos de nuevo examinar nuestras vidas, que es importante, y examinar nuestra salvación. Si la fundación en la cual hemos construido nuestra fe y nuestra salvación, si la fundación es genuina, si es buena, si es dependible, o si es frágil y es posible que un día se pueda derrumbar. Tenemos que examinar, ese es el llamado de Cristo, examínense si solamente son profesantes o son realmente cristianos en esta ilustración. Bueno, primeramente, hermanos, si van conmigo al versículo 25, queremos hablar de la comparación, perdona, la comparación de los dos constructores. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo. Perdón, estoy leyendo 25 del capítulo 6. 25 del capítulo 7 dice: descendió lluvia. Perdón, de nuevo es el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Esa es la palabra que quiero enfatizar, hermanos. La comparación entre los dos constructores. Uno dice Jesucristo que es prudente, es decir, que es sabio, es inteligente. El otro, versículo 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Estos dos hombres, hermanos, construyen en casas, las construyen de formas diferentes. La fundación es diferente porque ellos son diferentes. Las dos personas son diferentes personas. Uno es prudente, hay sabiduría en él. El otro no, el otro es un insensato, no sabe lo que está haciendo. Y la razón es, hermanos, porque el que es prudente es sabio, porque él sabe, inteligente. Él anticipa. Él está tomando precauciones. Él sabe que al construir la casa es muy posible. Hay una alta probabilidad de que van a venir las fuerzas de la naturaleza, el viento, la lluvia, la tormenta, que pueden destruir la casa. Y como él es sabio, es prudente este hombre, piensa y va a construir la casa bien. Busca una buena fundación, la roca, para que pueda construir la casa. El que es insensato simplemente no piensa. Construye en la arena, no toma el tiempo para pensar que puede venir la tormenta y derrumbar la casa. ¿En dónde construye? ¿Cómo construye? ¿Sobre qué construye? La fundación es clave, hace toda la diferencia. Si usted es inteligente, usted sabe, tengo que construir en la roca, porque puede venir un mal. ¿Sabe, hermanos? Aquí en California, hacia el norte, si usted ha manejado hacia el norte, hay una playa en donde usted puede manejar el carro, literalmente hasta el agua. Usted entra, paga $5, creo que es, y puede manejar su carro. Si quiere, hermano, si usted piensa que su carro es un barco, lo puede meter al agua, si realmente piensa así. Y usted va a esa playa, hermanos, y hay muchos carros, entra mucha gente, todos entran a la playa y estacionan sus carros, todos se acercan al agua, pero son algo inteligentes, ¿verdad? Nunca estacionan hasta dentro del agua. Llegan a un lugar donde es razonablemente seguro y estacionan ahí el carro, porque acercarse demasiado al agua es muy peligroso. Y hay muchos que se acercan demasiado, que no son prudentes, que no son inteligentes. Se acercan demasiado al agua y vienen las olas, la arena debajo, que no está sólida, arrastra los carros y se los lleva al mar. Ha sucedido muchas veces. Hermanos, Jesucristo lo que está diciendo es que hay hombres prudentes que saben y anticipan y se preparan, se aseguran que están construyendo sobre la roca. Y hay unos insensatos, tontos, que simplemente no piensan. Y lo que Jesucristo está hablando, hermano, ese es el punto de la ilustración, la parábola de Jesucristo aquí, es que viene un juicio. Se acerca el juicio de Dios. Es lo que está hablando él. Se acerca el juicio de Dios que determinará, que revelará si la salvación es real en las vidas de todos los que profesan ser cristianos. Se acerca el juicio. Y nosotros como cristianos sabemos que hay un Dios. Sabemos que ha creado el mundo. Sabemos que hemos pecado. Sabemos que nos hemos rebelado. Sabemos que Dios pronto viene por su iglesia a través de su Hijo, que ha de juzgar todo el mundo, que ha de hacer una separación entre el trigo y la cizaña, entre el verdadero y el falso. Nosotros sabemos eso. También sabemos el contexto, hermanos, que lo que acaba de decir Jesucristo es que hay muchos que viven engañados, que dicen Señor, Señor, pero no son cristianos. Y que en aquel día Jesucristo va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y si nosotros sabemos eso, que hay muchos que piensan que son cristianos y no son, y sabemos que viene el juicio, si somos prudentes nosotros, vamos a tener mucho cuidado que nuestra fundación es real, que puede sostener el juicio futuro de Dios. Es el hombre prudente hace eso. Yo sé que viene un juicio, por tanto me quiero asegurar que la fundación de mi salvación es sólida y que no es arena y que el juicio de Dios la va a derrumbar un día. Porque lo que sucede, hermanos, tristemente, es que hay muchas personas en las iglesias, en las congregaciones, que no son prudentes. Tienen una confianza vana. Piensan que son cristianos. No examinan su vida diariamente, como el Señor nos llama. No lo toman en serio. Se han relajado. Están celebrando la victoria a medio tiempo. No se ha acabado todavía. No están corriendo la carrera como cristianos, no están peleando la buena batalla de la fe, simplemente se han relajado. Son cristianos profesantes con una confianza vana y exponen su vida al peligro siempre. Se están acercando mucho al mar. Su fundación no está sólida, no son prudentes, no están asegurándose que están edificando sobre la roca. Si pueden voltear conmigo rápidamente, aquí en Mateo igual, hermanos, más adelante, el capítulo 24, esta palabra prudente se usa en Mateo casi siempre igual aquí, hablando del juicio que viene. Mateo 24, los últimos versículos 44, dice Jesucristo de nuevo hablando: por tanto, también vosotros estar preparados, es la palabra, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Dice Jesucristo en esta historia, la parábola, no vamos a verla toda, pero Jesucristo dice que el Hijo del Hombre viene en cualquier momento, usted no sabe cuándo, el juicio, viene Cristo a juzgar, tiene que estar preparado, tiene que ser el siervo prudente, que está listo, preparado para cualquier momento viene el juicio del Señor. Es el punto, hermanos. El capítulo 25 repite lo mismo, las vírgenes, que unas son prudentes, otras son insensatas. Capítulo 25, el versículo 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Capítulo 24, 25, se usa la palabra varias veces, prudente, insensato ahí. Ese es el punto, hermanos, de nuevo. Cristo viene pronto. Su juicio viene pronto. Viene en cualquier momento. Tiene que estar preparado. El prudente sabe eso. Por tanto, está siempre preparado. Está velando y orando porque no sabe el día que viene su Señor a juzgar al mundo. El insensato, hermanos, está en la congregación. Recuerden, hermanos, que aquí está hablando gente que piensa que son cristianos. Están en iglesias. El insensato no está en la casa viendo televisión en este día. Digo, si está en la casa viendo televisión y no está en la casa del Señor en el día del Señor, el domingo, sí es un insensato. Pero este no es el insensato del cual está hablando aquí Jesucristo, Mateo 7. Este insensato está en la iglesia hoy. Se ha reunido hoy en una congregación, aquí o en cualquier lugar. Pero la diferencia en la vida de él es que no es prudente, porque a él no le importa tanto. No está velando y orando, consciente que en cualquier momento viene el Señor. Ha bajado la guardia. Ya soy cristiano, ¿verdad? Pues voy cuando voy, hago lo que hago, ¿verdad? No está luchando, no está peleando la buena batalla, porque piensa que ya es y tiene esa falsa confianza y se expone siempre al peligro. Son los cristianos, hermanos, que se exponen a la falsa doctrina porque dicen: yo soy cristiano. Escuchan yo sé que está mal, pero lo escucho, ¿verdad? Me meto en esta iglesia, no es muy buena, pero pues yo ya soy cristiano. Se exponen al peligro continuamente. Voy a ir a esa fiesta, voy a ir a esa fiesta, yo sé que hay cosas malas, pero pues yo soy cristiano, yo soy fuerte. Mis amigos, mis amistades no son cristianos. Me junto con muchas personas que no conocen de Cristo, malas influencias, pero yo soy cristiano. Escucho música, escucho conversación, escucho todo esto de maldad y la suciedad que hay en el mundo, pero yo soy cristiano, así que estoy bien. Han bajado la guardia, no están peleando la batalla, no están luchando realmente por exaltar al Señor. Se exponen al peligro siempre. El libro de Romanos capítulo 13, 14 dice: no proveáis para los deseos de la carne. Estas personas sí lo están haciendo. Siempre se exponen al mal, se dejan influenciarse por todo eso lo que hay en el mundo. ¿Por qué? pues ya soy cristiano. No son prudentes, son insensatos. Están construyendo una casa en una fundación falsa. Primera de Timoteo, hermanos, Iván, ahí rápidamente conmigo, nomás para recordar estas exhortaciones de Pablo aquí a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, contexto del dinero, las riquezas y el peligro que hay en amar el dinero. Primera de Timoteo 6, nomás el versículo, mira el versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, Pablo le dice a Timoteo, huye. No estés relajado pensando que ya eres cristiano. No, huye de estas cosas, del dinero, la atracción del mundo. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y el 12, pelea la buena batalla de la fe. Después dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pablo le dice a Timoteo, tú ya has hecho una buena profesión, ya eres cristiano, pero, dice, pelea la buena batalla, sí, echa mano de la vida eterna, no te relajes, no celebren la victoria a medio tiempo. Sigan adelante en el camino del Señor. No descuiden esa grande salvación. Ocúpense con temor y temblor en la salvación que Dios nos ha dado. Al final del capítulo 6, 1 Timoteo 6, oh Timoteo, versículo 20, le dice, oh Timoteo, con amor, ¿verdad? Dice, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos, dicen, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, hermanos. Guarda estas cosas. Algunos ya se han desviado. Es lo que sucede. Algunos ya se han desviado. No seas como ellos. Tú mantén la guardia. Sigue adelante. No es tiempo de relajarse. No estamos en tiempo de paz. Es tiempo de guerra. Pelea la batalla. Sigue luchando. Segunda Timoteo. No vamos a buscarlo, hermanos, pero usted conoce los pasajes. Pablo continuamente a Timoteo le dice, sufre penalidades. Sufre, lucha como atleta, el capítulo 2. El labrador, capítulo 2, versículo 6, para participar en los frutos, debe trabajar primero, dice, trabaja, esfuérzate, lucha y sufre. ¿Por qué, hermanos? Porque si no, se convierte en esas personas que tienen una falsa seguridad. No son prudentes, no saben que en cualquier momento viene Jesucristo y bajan la guardia. Empiezan a ser influenciados por el mundo y el pecado. Todas las amistades, todo lo que hay en la escuela, en el trabajo, familia, lo que hay en la televisión, en el radio. Usted piensa, ya soy cristiano, está bien, me puedo exponer, puedo proveer para mi carne, acabo que ya soy cristiano. Algunos ya se han desviado, para utilizar Timoteo. No hagas lo mismo tú. Guarda lo que se te ha encomendado. Y huye de esas cosas. Jesucristo dice en esta comparación, por eso hay un prudente y un insensato. Si usted es inteligente, usted sabe, tengo que permanecer firme, no voy a bajar la guardia. Número dos, hermanos, si regresan, no solo vemos la comparación de estos dos constructores construyendo esta casa, es necesario hablar sobre la construcción que están llevando a cabo estos dos hombres. Están construyendo una casa. El versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó. Están construyendo o edificando su casa sobre la roca. El prudente edifica sobre la roca, la construcción. El insensato, en el versículo 26, dice que edificó su casa sobre la arena. La casa, hermanos, si usted la mira exteriormente, son igual. Son idénticas. No las puede distinguir. Son iguales. Son vecinos. La misma tormenta que le cae a una casa es la misma tormenta que le cae a la otra casa, porque están juntas. Están en la iglesia, se parecen igual. Es difícil distinguirlo entre ellos. Cantan igual que cantamos, vienen igual como venimos nosotros, dicen amén como decimos nosotros, tienen un lenguaje similar. Parece que son. La única diferencia es que uno puso la fundación, construyó sobre la roca, el otro sobre la arena, pero usted no puede ver eso. Usted no puede ver qué hay debajo de la casa. Por afuera, por arriba, todo se mira igual. No lo puede distinguir. Pero vendrá la tormenta que la revelará. Pero al momento uno simplemente no sabe exactamente siempre quién es quién. Bueno, ¿qué significa construir en la roca? Pues dice Jesucristo, hermano, las primeras palabras del versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y no solo las escucha, dice, y las hace. Esa es la diferencia. El insensato, dice el 26, que oye las palabras y no las hace. La diferencia es la acción. La diferencia es la respuesta a las palabras de Jesucristo. Uno escucha las palabras de Jesucristo, la palabra de Dios, y uno no solo oye, sino hace. El otro oye, nomás oye, pero no hace. Podemos ir, hermanos, al contexto de todo el Sermón del Monte. Bienaventurado es, ¿verdad?, el pobre en espíritu. ¿Quién es pobre espíritu? Pues podemos hablar sobre las bienaventuranzas. ¿No sabes? Cristo dijo, son la sal de la tierra, la luz del mundo. Unos nomás escuchan, otros son la sal realmente. Unos nomás escuchan, otros son la luz del mundo. Otros luchan contra las tinieblas de la oscuridad que hay en este mundo. Otros nomás se mezclan con las tinieblas. Unos oyen y unos hacen. Jesucristo habló, recuerdan, sobre el enojo. No solo de no matar a tu hermano, pero no enojarte con él. ¿Quién escucha y quién obedece? Acerca de perdonar a tu hermano. Es más, dice, no vengas a adorar al Señor, no traigas ofrendas si no estás reconciliado con tu hermano. Algunos nomás lo oyen, se escucha bonito lo que dijo. Otros lo hacen, otros realmente lo hacen. Habló sobre el adulterio, habló sobre el divorcio, habló sobre la oración, el ayuno, habló sobre las riquezas, el tesoro, habló sobre amar a tu enemigo. Recuerdan, tienen que amar a su enemigo. Unos nomás escuchan, otros lo hacen. Podemos hablar sobre el contexto inmediato, también importante. Uno tiene que entrar por la puerta. Unos nomás escuchan, otros realmente entran por la puerta difícil, angosta. Unos escuchan nomás, unos van a entrar por la puerta y están dispuestos a sufrir el precio, a pagar el precio por seguir a Cristo. Otros nomás lo escuchan, pero no quieren la puerta angosta, la puerta estrecha. Jesucristo dijo, guárdense de los falsos profetas. Unos nomás lo escuchan, otros realmente lo toman en serio. Me voy a guardar para no desviarme, para no ser infectado con falsa enseñanza, ideas y filosofías. Me guardo. Otros nomás lo escuchan y prenden el radio ahí, escuchan cualquier burro, para decirle así, ¿verdad?, que dice que es un pastor predicando. Otros lo toman en serio. No voy a hacerlo. Unos saben que todos le dicen Señor, Señor, pero no son cristianos porque no hacen la voluntad. Realmente no es el Señor de sus vidas. Dicen que es el Señor, pero no gobierna sus vidas. Cuando se trata de tomar decisiones, ¿con quién me voy a juntar? ¿Quién va a ser mis amigos? ¿A cuál escuela voy a ir? ¿Qué tipo de trabajo voy a escoger? ¿A qué lugares voy a ir? ¿Qué cosas voy a leer? ¿Qué cosas voy a escuchar? ¿Cómo voy a relacionarme con mis hermanos y con las personas? ¿Cómo voy a invertir mi tiempo? El Señor no está dominando sus vidas, sus decisiones. Nomás dicen que es su Señor, Pero cuando se trata realmente de ver si es el Señor de sus vidas, si yo tomo esas decisiones en base a lo que Cristo dice, será evidente que no es real. Nomás dicen. Es lo que Jesucristo dice. La fundación es segura en la roca. Pero esa es la persona que está actuando en las palabras que está mencionando el Señor Jesucristo. El que nomás está escuchando y escuchando y escuchando, pero nunca realmente está actuando, es como esa persona que ha construido en la arena, porque piensa que es cristiano, pero el día llegará, seguramente llegará el día en donde se revelará que realmente no es cristiano. ¿Por qué es que alguien haría eso, hermanos? ¿Por qué es que alguien se atrevería a edificar en la arena y no en la roca? Bueno, hermanos, la palabra roca es la idea ahí en griego, es la idea de una base de rocas. No es una piedra grande que alguien edificó una casa sobre una piedra. Sí, es una base de rocas. La palabra para arenas, Amón, la capital de Jordán, se llama Amón, es que si conoce Jordán, es arena y arena y arena. Pero la diferencia entre la roca y la arena, hermano, si usted piensa poquito, la roca, aunque es segura, confiable para construir ahí, es muy difícil, es dura, toma tiempo. Si quiere construir en la casa, hermano, no va a ser. Quiere construir la casa en la roca, no va a ser fácil. Porque la roca es dura. Va a tomar esfuerzo, va a tomar tiempo. Si quiere construir rápido, sin esfuerzo, pues va a construir en la arena, porque es fácil. Es fácil pretender ser un cristiano. Yo puedo tomar cualquier persona de la calle en un día, le enseño a ser un cristiano. Un cristiano falso. Pero puedo traer a esa persona aquí a la iglesia, hermanos, y usted pensaría que es un cristiano. Si yo digo que es un cristiano, usted se la cree. Engañaría a todos fácil. No es muy difícil. Simplemente le compro una ropa, un mujer o hombre, cualquiera que sea, le pone una ropa agradable, ¿verdad? Vivir bien bonito. Le digo, mira, cuando alguien diga algo acerca de Dios, tú di nomás amén. Amén, ¿verdad? Ya, wow, es cristiano, ¿verdad? Es uno de los buenos, ¿verdad? Cuando alguien diga de que vamos a hacer algo, tú di siempre, si es la voluntad del Señor, si el Señor quiere. Ah, nomás le enseño a repetir ciertas cosas, ¿verdad? Si le digo algo del pecado, tú di nomás, bueno, yo soy el más pecador, el más grande pecador de todos, ¿verdad? Le enseño ciertas frases, hermano, lo traigo aquí y usted piensa que es un cristiano genuino. Eso es fácil. Pero para ser genuino es mucho más difícil. Es más, si me acompañan, hermanos, a Lucas 6, este es el pasaje similar, paralelo al de Mateo 7, pero añade un poquito, añade algo diferente y es importante que lo vea usted, hermanos. Lucas 6, desde el versículo 44, versículo 44 de Lucas capítulo 6, perdón, versículo 46, y lo conocemos nosotros. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Lo mismo dice Cristo, me dicen Señor, pero realmente no me obedecen. Y continúa diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Este es el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, mire el lenguaje que usa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, no la pudo mover. Dice Jesucristo que cavó y ahondó para poner ese fundamento. Ese es un trabajo difícil. No más vengo y pongo una casa, no, tengo que construir, tengo que hacer un hoyo, tengo que cavar ahí, cavó y ahondó para que pueda poner la fundación para construir una casa sólida que va a sostenerse cuando venga la tormenta. Eso es difícil, eso toma esfuerzo, hermano. El problema está, hermanos, vivimos en un tiempo donde todos quieren todo rápido, todo fácil, y eso incluye el cristianismo. ¿Quieren fácil o quieren rápido? Nosotros tenemos, hermanos, que hacer por eso las cosas bien. No solo en nuestras vidas, tengo que examinar mi vida y asegurarme que lo estoy haciendo bien. Que esto no es fácil. Este no es el evangelio de la prosperidad, donde es fácil, ven a Cristo y Dios te va a prosperar grandemente. Vas a ser rico, te va a dar salud y todo es fácil. No es el mensaje, no es tampoco el evangelio romántico. ¿Has escuchado el evangelio romántico? Diferentes formas, pero usted desea que alguien sea cristiano. Todos queremos que todos sean cristianos. Entonces le ponemos las cosas fácil a las personas. ¿Vea? Usted quiere que su amigo, su familiar sea cristiano. Le da el mensaje de la prosperidad. Ven a Cristo, ¿verdad? Dios te va a bendecir grandemente. O el evangelio romántico, usted dice, bueno, usted es un hombre, ve una mujer atractiva, dice, bueno, para que sea cristiana, ¿verdad? La convierto rápido, ¿verdad? O la mujer al hombre, ¿verdad? Para convertirlo rápido, porque quiero que sea cristiano, ¿verdad? Voy, ¿verdad? Y para que venga conmigo, ¿verdad? Y lo que sucede, hermano, es que personas vienen a congregaciones buscando un hombre, buscando una mujer, buscando riqueza, buscando paz, bienestar, buscando algo superficial, algo personal, y en realidad no están buscando a Cristo. Y están construyendo una salvación sobre una fundación falsa. Porque es fácil. Se convirtió rápido, ya es cristiano, mire, ya es cristiano rapidito. Aparentemente. Exteriormente sí. La casa se parece a cualquier otra casa. Pero si usted pudiera ver más profundo y pudiera ver el fundamento que hay ahí, se daría cuenta de que no es verdad, que es arena, que no hay roca debajo de la casa. Nosotros, hermanos, tenemos que predicar el evangelio bien. Tenemos que hacer el trabajo. Es difícil. Tenemos que decir a las personas, esto es difícil. Tienes que amar al Señor más que a tu madre, que a tu padre, que a ti mismo, que a tu hermana, que a todos. Tienes que estar dispuesto a dejar todo. Tienes que estar dispuesto a tomar tu cruz y seguir a Cristo día tras día, a luchar contra tu propio pecado día tras día, luchar para la gloria del Señor. Y la recompensa es enorme. La salvación es hermosa en Cristo. Vida eterna. Pero le decimos la verdad. Eso es más difícil que simplemente presentarles un evangelio rápido, fácil, sin fundación alguna. Usted se sorprende a veces, hermanos, cuando habla con alguien en las iglesias, dice que es cristiano, les hace unas pocas preguntas y, pues este es cristiano. Piensa, pero nunca les predicaron el evangelio real. Fue un evangelio superficial y fácil y rápido para convertirlo. Repite una oración, es cristiano. Rápido. Nunca les dijeron lo que realmente está involucrado en el mensaje. Bueno, hermanos, último y claro, muy importante. No solo vemos esta comparación entre los dos constructores, la construcción de los constructores, pero la culminación, cómo terminan, cómo termina la culminación. Dice el versículo 25, ahora sí el 25, Mateo 7, 25 dice que descendió la lluvia, vino el día de juicio, vino la tormenta, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta buena casa construida sobre buena fundación, viene la lluvia, ríos, soplaron vientos, golpearon. El lenguaje ahí es muy gráfico, de una tormenta muy, muy grande, en donde están golpeando por todos lugares la casa, de arriba la lluvia, las olas de un lado, los vientos por otro lugar. Es una tormenta espantosa. No hay refugio. más que en la casa. Este hombre se mete en la casa y está a salvo. La casa se sostiene. Hay seguridad en la casa, que es el propósito de la casa, por supuesto, ¿verdad? Usted va a su casa para descansar, hay seguridad y protección en su hogar. Este hombre entra a su hogar y encuentra refugio. Pero el segundo, en versículo 27, sucede lo mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu, fue grande la tormenta, y dice, y cayó, y fue grande su ruina, fue grande. Está dentro del hombre la casa, si se puede imaginar, piensa que su casa es protección, pero su casa cae. Todo lo que había construido, en vez de ser protección, contribuye a su propia destrucción. Porque todo eso que ha construido ahora se derrumba sobre él. Toda persona que piensa que es cristiano y todo lo que construye, que viene a la iglesia, todo lo que hace, todo lo que habla y todo lo que dice, está construyendo una casa, pero un día todo eso se derrumbará sobre él mismo. Será usado para su propio juicio, para su propia destrucción. Esta tormenta, hermanos, no está hablando de nuestra vida presente, de que aquí hay tormentas en su vida y su fe va a luchar a veces contra las tormentas en este mundo. No, todos los verbos hablan sobre el futuro aquí, tiempo futuro. Prudente e insensato, el Mateo siempre tiene que ver con el juicio, la venida de Cristo en el futuro. Esto habla sobre la tormenta que viene en la forma del juicio de Dios, la ira de Dios, Dios enojado, furor de Dios que viene a juzgar a este mundo y a todos aquellos que aún piensan que son, pero realmente no son. Desde el tiempo del diluvio, desde el tiempo de Noé, el pueblo judío siempre veía tormentas como juicio de Dios. Algo espantoso. Como fue el diluvio, un juicio de Dios. Es lo que es aquí. Dios viene a juzgar un día al mundo. Y la tormenta, que es el juicio de Dios, la ira de Dios. Si usted no tiene en dónde refugiarse de la ira de Dios, esa ira de Dios caerá sobre usted. No hay refugio. Tiene que estar en una casa con una fundación sólida en la roca, en una salvación genuina que ha absorbido ya el juicio de Dios, y solamente ahí encuentra seguridad y paz de la ira venidera del Señor. Si me acompañan rápidamente, hermanos, al Antiguo Testamento, para que miremos la tormenta en Jeremías. Si puede ir conmigo a Jeremías capítulo 22, vaya conmigo si puede al capítulo 23 de Jeremías, 23, versículo 19. Jeremías, después del profeta Isaías, está el libro de Jeremías, capítulo 23, y el versículo 19 dice: he aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor. Este es el furor de Dios. Sale como una tempestad. La tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, dice. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Esta es la ira de Dios, hermanos. Dios está enojado, Dios está airado, y viene esa tempestad de Dios sobre su pueblo. Aquí los falsos profetas en el contexto y los falsos cristianos en Jeremías 23, dice, Dios envía su tempestad, su ira a juzgarlos. Esa es la ira de Dios. Necesitamos refugio. El capítulo que sigue, el 25, dos capítulos después, 25, el versículo 32, para no leer todo el contexto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mar irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Tanto mal, y todo esto está hablando simbólicamente, viene la tempestad, la ira de Dios que viene sobre las personas. Un pasaje más, hermanos, y terminamos. Ezequiel, si va conmigo a Ezequiel, algo muy similar ahí en el capítulo 13 de Ezequiel, y el versículo 10, no leeremos todo el capítulo, aunque tal vez sería bueno. Ezequiel 13, versículo 10, y dice ahí la palabra de Dios: si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto, di a los recubridores con lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y puede leer todo el capítulo, hermanos. Es más, creemos que Jesucristo está hablando de este capítulo, Ezequiel 13, ahí en Mateo 7. Vienen los vientos igual, viene la lluvia, viene la tempestad de la ira de Dios, porque dicen paz, pero no, dice Dios, no hay. Está en pecado el pueblo de Dios, y han construido un tipo de pared ahí para aislarse y esconderse de Dios, piensan. Pero dice el Señor, yo envío mi ira y destruiré la pared que han puesto. Caerá instantáneamente si leemos todo el capítulo. Los hombres, como es el pecado, normalmente intentan construir una pared para aislarse de Dios, ¿verdad? Que Dios no me vea. Nos engañamos en nuestras propias mentes, ¿verdad? Como que, bueno, el Señor no cree que es tan mal, ¿verdad? El Señor lo aceptará, ¿verdad? Soy cristiano, ¿verdad? Al menos el domingo, toda la semana, a veces parece que no soy cristiano, ¿verdad? Nuestra conciencia nos ataca. A veces parece que no soy, porque no soy luz, no soy sal, no perdono, no amo. Mis conversaciones, mi lenguaje, mis amistades, lugares a donde voy, a veces parece que no soy cristiano, pero sí soy. Nos engañamos, ponemos una protección. El Señor dice que viene su ira y derrumbará toda protección. Nadie podrá esconderse de la ira del Señor. Si no tiene una salvación genuina fundada en esa roca, que es una salvación genuina, por supuesto en Cristo, de nada le servirá. Caerá. Y su ruina, dice, será grande. El infierno, la eternidad, su ruina será grande. Me encanta, hermanos, en conclusión, cómo Jesucristo te termina aquí en el Sermón del Monte. Nos enseña cómo predicar aún, cómo enseñar en este sermón hermoso, cómo está bien ordenado, cómo empieza, cómo te termina, con una ilustración, ¿verdad? Cómo está haciendo un llamado a las personas. No solamente que han escuchado, es ahora qué van a hacer con todo lo que han escuchado. ¿Qué van a hacer con todas esas palabras de Jesucristo que nos ha enseñado? ¿Sí o no lo que está diciendo? ¿Van a entrar por la puerta o no? ¿Se van a guardar o no? ¿Van a profesar que eres el Señor o realmente va a ser el Señor? ¿Van a construir sobre la arena o van a construir sobre la roca? Manda a las personas a tomar una decisión y les dice la consecuencia. ¿Podrán sostener la ira de Dios en la salvación o su ruina será grande? Siempre hay que decidir las personas la consecuencia. ¿Quieren seguir a Cristo o no? Y si no, déjenme decirles lo que les espera. No como muchos allá afuera, pues no quiero hablar del infierno, ¿verdad? No les quiero decir. Bueno, si quieren aceptar a Cristo y si no, pues ¿no? Está bien. Yo les he platicado a ustedes... pero se lo recuerdo para los que no han escuchado, para los que se les ha olvidado, ¿verdad? Recuerdo mucho en el seminario cuando nos enseñaron, nos dieron un curso sobre cómo predicar el evangelio y le preguntaba a la persona, ¿verdad? Estas ideas, ¿verdad? De que quieres Cristo, quieres repetir una oración Y aún nos enseñaban qué responderles a sus respuestas. Y me recuerdo que nos decían, bueno, si la persona te dice, oh, ahorita no estoy preparado para aceptar a Cristo, que usted le tiene que responder, oh, ok, está bien. Cuando llegues a tu casa, si quieres, tú puedes, en el privado de tu hogar, tú puedes, ¿verdad?, invocar el nombre de Cristo. Y lo practicamos en el seminario, donde había un hermano, ¿verdad?, tenía que yo predicar el evangelio y me respondía y estas tonterías, en realidad, a veces, ¿verdad? Y me recuerdo que yo les decía, ¿verdad?, si usted le predica a alguien el evangelio correctamente, les presenta a Cristo como el Salvador, el único Salvador, y a ellos como lo que son, pecadores expuestos a la ira de Dios. Si esa persona le dice, no quiero, las próximas palabras de su boca no pueden ser, oh, está bien, porque no está bien. Jesucristo dice, yo les digo la consecuencia, grande fue su ruina. Rechazan a Cristo, no tienen esperanza. Su salvación no es real, no tienen esperanza. Será revelada un día. Más vale ser prudentes y examinar nuestras vidas delante de Dios y su palabra en Cristo, y ver quién es y quién no es para la gloria del Señor, porque todavía hay tiempo. Porque la misericordia de Dios es grande, su gracia es grande, su perdón es continuo, nunca se cansa. Que Dios, como Él, dice el profeta, que nos perdona día tras día, es paciente con nosotros. Salmo 50, si me acompañan, terminamos esta mañana en Salmo 50, si pueden ir conmigo ahí, escuchen las palabras del Señor a través de un salmo de Asaf. Salmo 50, versículo 1 dice, el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. El 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntarme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Vendrá nuestro Dios, dice el salmista. Viene el juez. Viene y viene a juzgar. Hermanos, se acerca la tormenta. Se acerca. Está a la vuelta. Si no estamos fundados sobre la roca, no podrá nuestra vida y nuestra alma sostener la ira de Dios, porque es grande. Es justa y grande. Solamente si nuestra salvación está fundada en Cristo, una salvación genuina, que se muestra por una vida de frutos, una vida de obediencia, no perfecta, pero sí de obediencia. Que cuando pecamos, como aprendemos en el Sermón del Monte, decimos, Padre, perdóname, como yo también perdono a mis deudores. Pecamos, nos arrepentimos y pecamos, y el Señor obra en nuestras vidas así. Esa fundación nos salvará, y la única fundación que nos salvará de la ira de Dios. Así que damos gracias a Dios esta mañana. Padre Santo, hoy te exaltamos, te damos gracias de nuevo, Señor. Es un privilegio para nosotros el poder reunirnos y abrir tu palabra. Gracias porque nos amas tanto, que nos adviertes, que suenas la alarma para que podamos, Señor, ver nuestras vidas continuamente y examinarnos en dónde está fundada nuestra salvación, si está fundada en la roca o en la arena. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, Señor, que tú deseas, Señor, que estemos contigo por toda la eternidad. Deseas que seamos prudentes y no insensatos, velando siempre y orando, porque no sabemos el día en el cual el Hijo de Dios ha de venir. Confiamos que es pronto, la trompeta ha de sonar, el juicio de Dios vendrá sobre todo este mundo, Señor, y anhelamos, Señor, ese día porque queremos estar contigo. Y mientras tanto, Señor, ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a no solamente profesar que Jesucristo es el Señor en nuestras vidas, pero mostrarlo con nuestra vida, que realmente Él está gobernando sobre todo lo que decimos y hacemos aquí en la tierra, porque queremos que tú seas exaltado, queremos que tu nombre sea enaltecido, que el mundo vea qué tan bueno eres, qué tan misericordioso eres, qué tan paciente eres, que eres digno de ser alabado, que todo el mundo se postre de rodillas y te alabe y te exalte por toda la eternidad. Ayúdanos a reflejar tu amor, tu misericordia, que seas exaltado en nuestras vidas, en tu iglesia. Lo pedimos siempre en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos gracias. Amén.